Efectivamente, ¿cómo ha llegado? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo ha llegado este drago a la pintura al Bosco?
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar?
Nos vas a explicar ahora, Ana, qué hace un drago como ese en una pintura como esa, ¿no? Un drago canario en una pintura del norte de Europa.
Efectivamente, vamos a explicarlo a través de los viajes, porque en este caso, que sepamos, el Bosco nunca estuvo en las Islas Canarias. A partir del siglo XIV empezaron a abrirse nuevas rutas de navegación y empezaron a llegar a Canarias viajeros europeos. En estos barcos de expediciones iban cronistas que hacían dibujos de lo que iban viendo. Entre otras cosas, dibujaron pues este drago canario, porque tiene una forma muy, muy llamativa, es una planta preciosa, y en torno a él había muchas leyendas y muy curiosas.
Y tienen que ver, supongo, con que se llame drago.
Ay, efectivamente. El nombre de drago es deriva del latín, y ese nombre en latín de drago es una derivación de la palabra dragón. De hecho, también se llama así, se llama al árbol del drago, se le llama así porque su savia es de color rojo, es un rojo color carmesí, muy oscuro, muy llamativo. Para los guanches, esta savia de los dragos canarios, que también la llamaban sangre de drago, antiguamente se creía que tenía propiedades casi mágicas. Y se usaba para todo. Fijaros, antioxidante, coagulante, antidiarreico, para las infecciones. Se hacían pócimas con él, para la fertilidad. Se vendían en Europa como una cura milagrosa. Incluso lo usaron los luthiers italianos en el siglo XVIII para barnizar violines. Imaginaros, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que para conseguir la savia del drago hay que hacer unas incisiones muy profundas que terminaban casi matando a la planta. Y aunque esta práctica se hacía desde antiguo, en el siglo XV comenzó su exportación masiva a toda Europa, lo que casi hace que el árbol desaparezca. Así que no es extraño que una planta tan importante fuera la elegida por el Bosco para representar el árbol de la vida en su tríptico del Jardín de las Delicias. Como decimos, el Bosco no estuvo seguramente en Canarias, pero conocía estas historias y algunos dibujos que habían llegado al norte de Europa de estos viajeros, por lo que pudo incluirlo así en el Jardín de las Delicias.
Has empezado hablando de pintores viajeros y Sorolla, decías, es uno de los grandes. Y para hablar de él hemos invitado a Sonia Martínez Requena, que es conservadora del Museo Sorolla y que lógicamente conoce muy bien todas las travesías que hizo el pintor valenciano. Sonia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Qué maravilla es el Museo Sorolla, ¿eh? Se hizo poco.
Es un lujo tenerla aquí. Además, bueno, tenemos una primicia aquí que no sabe nadie. Es la primera vez que se va a decir. Va a haber una exposición preciosa que Sonia nos puede contar un poquito, precisamente sobre Sorolla Viajero. Y han investigado mucho sobre este aspecto de Sorolla Viajero. ¿Cómo es esta exposición, Sonia? ¿Y cómo es? ¿Cómo hacía Sorolla para viajar? Porque sobre todo lo primero que llama la atención es que ¿a dónde vas con todo el caballete, los pintores? ¿Cómo vas con todo eso? ¿Cómo pintas viajando? ¿Cómo hacía Sorolla de manera incansable?
Pues él se llevaba sus útiles. Nosotros en el museo conservamos caballetes de viaje, cajas que tienen un doble fondo, donde él metía las tablitas que utilizaba para pintar, también algunos pigmentos. Incluso tenemos también en el museo, si vais a la sala 3, tenemos como un espacio, ¿no?, con una silla muy baja, muy pequeñita, y todos estos utensilios puestos ahí como para hacer una idea de cómo podría ser un set al aire libre. Sorolla cogía su caballete, lo plantaba en la arena. De hecho, tenemos cuadros que conservan todavía restos de arena entre los pigmentos. Y luego a veces se hacía construir también otros caballetes mucho más grandes, o incluso a veces algunos tipos de andamios, para pintar los cuadros más grandes que tiene, que son los que están relacionados con la serie de Visión de España de la Hispanic Society, que también es un gran momento de Sorolla viajando por toda la península ibérica.
¿Y ya viajaba para pintar? O como decía antes Ana, o bueno, ya que estaba viajando, se ponía a pintar.
Pues las dos cosas. Una de las grandes cosas que hacía en relación con el viaje era moverse cuando tenía encargos. Entonces, esto que comentaba yo ahora de la Hispanic Society es un encargo que le hace Huntington, que es un hispanista que amaba nuestro país precisamente porque había venido de viaje con su madre cuando era muy pequeño. Entonces, él emplea todo su dinero en construir la Hispanic Society, lo llena de bienes culturales y de